Y en nuestros estudios de EITB Bilbao se encuentra nuestro profesor de matemáticas de cabecera, a la vez pero impartiendo clases en el Instituto de Arrigorriaga, Alex Aguinagalde. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, Arat.
Bueno, hablar de personas que se han dedicado a las matemáticas está normalmente, Alex, relacionado, ¿no?, con hablar más sobre hombres que mujeres, ¿no? Hombres que han trabajado esta ciencia. Son pocas las mujeres en la historia que han aportado su granito de arena a, como la llamaba Gauss, la reina de las ciencias. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué tan pocas mujeres?
Ojo, pues la estructura social ha hecho que las mujeres se alejaran de la ciencia y de la matemática en general, y normalmente estudiaban más cultura clásica, literatura, música, y eran un apoyo para sus maridos, que eran los que pues se dedicaban a la política en general, porque normalmente las mujeres que han estudiado han sido las mujeres de alta clase. Uh-huh. Todas las campesinas, todas las criadas, todas estas mujeres que han trabajado como burras casi, han quedado siempre relegadas del estudio de la ciencia. Casi no hay matemático, no hay mujeres matemáticas casi hasta finales de... O sea, hay muy puntuales, pero ya empiezan a aparecer en el siglo XX ya bastantes más.
Bueno, pues hoy vamos a dedicarnos precisamente, ¿no?, a repasar cronológicamente algunas de esas mujeres matemáticas que destacaron en esta ciencia. Sí. Y vamos a arrancar por Teano, y para ello tenemos que remontarnos al siglo VI antes de Cristo. ¿Quién fue?
Pues Teano era una chica, una mujer, que fue discípula de Pitágoras y también se casó con él. Pitágoras, aunque se fuera Pitágoras de Samos, se asentó en la ciudad de Crotona, del sur de Italia, y allí creó su secta. Y en esa secta, las mujeres y los hombres, según Pitágoras, eran iguales. Todos eran todos estaban al mismo nivel.
Estamos hablando de Pitágoras, el famoso Pitágoras del teorema, ¿no?
Sí, el de Cateto carrato, güey, cateto carrato, verde,
cateto
carrato, ese.
Sí.
Y se casó con... Fue muy, muy avanzada ella, se fue muy espabilada, y se casó con Pitágoras, y cuando se murió Pitágoras, ella cogió las riendas de la escuela de Pitágoras. Uh-huh. El problema es que se sabe que existió y poco más, porque la secta pitagórica hacía que todos los conocimientos se distribuyeran entre todos, es decir, no se le ponía el nombre a uno. De hecho, el teorema de Pitágoras podía haber sido el teorema de no sé quién, pero se pone Pitágoras porque es el de la secta en general, por eso.
Y por eso se conoce muy poco de lo que hizo realmente Teano, ¿no?
Se conoce nada. De hecho, o sea, se sabe el nombre y poco más. En los libros de historia puedes encontrar muy, muy, muy poquito sobre ella.
Mm-hmm. Quizás una de las más conocidas, de las matemáticas más conocidas, fue Hipatia de Alejandría, la que, por cierto, el director Alejandro Amenábar dedicó la película Ágora.
¿Y si nos atreviéramos a mirar el mundo tal como es? Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma?
Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del sol.
Sí, sí, lo dije. Bien, bien, por favor, enúncialo.
El sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está, a la vez, en otra posición. Puesto que varía nuestra distancia a él.
Sí, exactamente.
Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez?
¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez?
Bueno, si queremos conocer más sobre Hipatia de Alejandría, es bueno acercarse a la película de Amenábar.
Sí.
Para ello tenemos que dar un pequeño gran salto, son casi 1000 años, para ir a Alejandría en Egipto. ¿Quién fue Hipatia?
Pues Hipatia fue hija de Teón de Alejandría, un matemático, astrónomo y director de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es el centro del saber cultural del Egipto antiguo. Lo fundó Ptolomeo II, cuando Alejandro Magno le regaló la ciudad de Alejandría, que es más o menos, a su padre. Y entonces Ptolomeo II fundó la biblioteca. Y lo que hacían era recopilar muchos libros, también era museo y era escuela. Allí es donde Teón enseñaba en las clases. Y su hija tenía pues acceso a esas clases, y eso hizo que también pues pudiera progresar en sus conocimientos.
¿Qué aportaciones hizo Hipatia de Alejandría?
Pues de lo que hay constancia es de las aportaciones a diferentes libros famosos o documentos famosos de aquella época. Por ejemplo, en la aritmética de Diofanto, este libro es un tratado de álgebra como conoceríamos actualmente, porque en aquella época toda la matemática se hacía mediante geometría, mediante dibujos, formas, y Diofanto propuso modificar un poquito esto y usar simbología, lo que conocemos actualmente, la X, Y, Z y todos estos simbolitos, sí. Pues propuso hacer esas modificaciones y Hipatia, por ejemplo, hizo bastantes aportaciones en este documento. En otro documento que también hizo muchas aportaciones fue en Los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides es un libro, creo que ya lo he mencionado, no sé, uno de los libros más famosos de la historia de la matemática, que ha sido libro de cabecera durante casi 2000 años y es de los libros más publicados o con diferentes ediciones de la historia.
¿Más que la Biblia?
No, bueno, tenemos la Biblia y luego el catálogo de IKEA. Y también hizo aportaciones en el tratado sobre las cónicas de Apolonio de Pérgamo. La escena que has puesto de la película Ágora, ¿sí?, trata sobre eso. En aquella época se creía que el Sol estaba alrededor de la Tierra dando vueltas y que lo hacía mediante un círculo. Un círculo es una de las cónicas. Al cortar un cono con diferentes planos se consiguen diferentes cónicas. La parábola, el círculo, la hipérbola, la... no me sale la tercera, la cuarta. Bueno, no importa.
Bueno, en cualquier caso, ¿no?
Y lo que hizo esta mujer es estudiar estas secciones, estas cónicas. Y en la película, Amenábar se toma la licencia de decir que descubrió que el Sol estaba en el centro y que la rotación de la Tierra era elíptica. Según los datos de aquella época de las mediciones astronómicas y estas cosas, es un poco difícil que Hipatia pudiera hacer esa aportación. Por tanto, podríamos decir que esto es una...
Una licencia, ¿no?, que se tomó Amenábar.
Efectivamente. Que oye, no es la única, ¿eh?
No es la única, ¿no? Me imagino. Decíamos que Hipatia también fue astrónoma, ¿no? Realizó unas mejoras al astrolabio que se utilizaba en aquella época. ¿Qué aportó en ese aspecto?
Pues lo que consiguió es que, se mejorara bastante las mediciones astronómicas que se realizaban y era muy capaz de fabricarlo. O sea, eso que vemos en las películas de construir el arma de la pistola a los policías con los ojos vendados, pues esta mujer casi era capaz de hacerlo, sí, pero con el astrolabio.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Algo más que apuntar o nos vamos a ir a otra,
bueno, pues,
matemática?
Sí, me gustaría sobre la muerte de Hipatia, porque en la película la muerte de Hipatia se ve un poco como muy sin sorga. Es decir, le cogen, le tapan la boca y se ahoga. De hecho, no fue así. De hecho, la mataron a pedradas, la arrastraron por toda Alejandría con todos sus desnuda y destrozada. O sea, fue un mártir de la ciencia, de los primeros mártires de la ciencia que tenemos conocimiento.
O sea, nada que ver con la muerte que nos dibuja Amenábar en la película.
Para nada.
Bueno, en cualquier caso, si queremos profundizar más en esta mujer, nos podemos aproximar a la película Ágora. Vamos a seguir conociendo a más mujeres que destacaron en el campo de las matemáticas. Ahora nos vamos a ir hasta el siglo XVIII y vamos a conocer a Madame du Châtelet. ¿Quién fue?
Pues Madame du Châtelet era una hija de un jefe de protocolo de Luis XIV, perdón, el Rey Sol, y se casó con el marqués de Châtelet. En este caso también, como en el de Hipatia, el padre de Madame du Châtelet apostó porque sus hijos estudiaran y como ella también era hija suya, pues estudió muchas ciencias, mucha matemática, y conoció al marqués de Châtelet, que fue su marido, pero también a Voltaire, y se dice que era amante de Voltaire.
Uy.
Poco se sabe que Voltaire, aparte de letras y filósofo, antes de todo eso había estudiado mucha ciencia y había conocido a muchos científicos de aquella época. Y Madame du Châtelet, pues, fue uno de esos personajes con los que Voltaire se codeaba y escribió un libro que se llama Instituciones de Física, en el cual quiso apaciguar un poquito la problemática que había entre los newtonianos en Inglaterra y los leibnizianos en Europa y la polémica de la invención del cálculo que tenían.
¿Y qué cuenta en esa obra, Instituciones de Física?
Pues lo que hace es explica que al fin y al cabo la física de Newton y la metafísica de Leibniz, que son muy parecidas y que no hay diferencia entre una y otra, sino más bien la escritura, que es lo que en realidad pasó. Lo único, pues ya sabes cómo son los países y las ganas de tener a un inventor entre sus personajes.
Sí, 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 sí.
Otro de los trabajos más importantes y por lo que es famosa esta mujer es porque tradujo los Principia de Newton. Los Principia de Newton son el libro más famoso que se ha escrito en la historia de la ciencia, más que de la matemática, y habla sobre el sistema de gravitación universal, ese sistema que perduró durante más de 200 años y todavía existe, sigue funcionando hasta que Einstein creó la teoría de la relatividad. Es la única traducción que se ha realizado del latín al francés y estuvo trabajando día y noche, tanto que le costó su último embarazo, el cuarto embarazo que tuvo con su verdadero amante, el poeta Saint Lambert, hizo que perdiera el crío porque estuvo trabajando demasiadas horas esta mujer en esta traducción de este libro.
Uh-huh. También realizó Memorias sobre la naturaleza del fuego.
Sí. Es una memoria en la que tanto Voltaire como ella trabajaron y presentó a la Academia de las Ciencias Francesas esta memoria. No ganó el premio, pero sí tuvo una pequeña mención hacia su trabajo y lo publicaron en 1738, ya cuando ya estaba muerta.
Mm. Bueno, pues en este mismo siglo, y seguimos descubriendo más mujeres matemáticas, yo creo que tenemos que hacer un segundo episodio porque nos vamos a quedar con algunas en el tintero, pero sin movernos de siglo, ahí también destacó María Gaetana Agnesi. ¿Qué nos cuentas de ella?
Pues esta es una boloñesa del siglo de 1742 y el Papa Benedicto XIV, no el anterior al XVI, la hizo catedrática de análisis y física y filosofía natural, es decir, de la física actual. ¿Por qué? Porque escribió un libro que se llama Instituciones Analíticas, que es el resumen de los trabajos de Newton y Leibniz. El cálculo que hacemos actualmente en segundo bachiller del instituto es lo que se utiliza, sería este libro. En aquella época era muy complicado entenderlo, ahora ya es mucho más fácil porque ya nos hemos acostumbrado a esta simbología, y esta mujer lo que hizo es un libro resumiendo toda esta información, y eso hizo que el Papa le diera la cátedra de Filosofía Natural y Matemáticas de la Universidad de Bolonia.
Oye, bueno.
Es famosa por una curva que se llama la curva de Agnesi, que por un error de traducción del italiano al inglés se convirtió en la bruja de Agnesi. Y si buscamos en internet, si buscamos bruja de Agnesi, aparece la curva que es 1 partido entre 1 más x cuadrado.
La curva de Agnesi.
Sí.
Vale. Pues vaya, la traducción le juega una mala pasada, ¿eh?
Efectivamente. Lo que siempre esta mujer quiso es ser religiosa, siempre había querido ser religiosa, y cuando ya trabajó, después de haber trabajado casi 30 años en la Universidad de Bolonia, se metió a monja y murió con 81 añitos.
Mm. Bueno, como hemos dicho al principio, son más los hombres que han destacado en esta ciencia de las matemáticas, pero también hubo mujeres con grandes aportaciones a las matemáticas. Vamos a dedicarle un segundo episodio a todas ellas, pero antes de terminar vamos a destacar a una mujer más, en este caso a la francesa Sophie Germain.
Sí, es curioso lo del caso de esta mujer porque vivió en la época de la Revolución Francesa y entonces tuvo que quedarse mucho tiempo en casa metido y tenía acceso a la biblioteca de su padre porque su padre era diputado en la Asamblea Nacional y ahí estudió muchos libros de matemáticas que había allí. Pero claro, era imposible.
Tampoco como autodidacta, prácticamente, ¿no?
Exactamente, como muchos de los casos que tenemos que estamos teniendo aquí, en este caso, en esta sesión. No obtenía acceso a la enseñanza reglada porque mucho liberté, legalité y fraternité los franceses, pero luego hasta muy tarde no les dejaban estudiar. Entonces tuvo que travestirse, entre comillas, en un exalumno de la Escuela Politécnica de París. La Escuela Politécnica es la escuela más importante a nivel de ingeniería y de matemáticas del mundo, casi. Y se cogió el personaje o
el nombre de otro antiguo alumno.
Eso es.
Para que pudiera estudiar ahí.
Un tal Messier Leblanc, para poder conseguir los apuntes de Lagrange, de un matemático italiano que estuvo viviendo en Francia. Este se quedó tan sorprendido de las capacidades de Sophie Germain que le quiso conocer a Sophie y esta se armó de valor y se presentó en su despacho y después del shock, Lagrange pues le enseñó y fue profesor particular de ella durante muchos años.
¿Y qué legado dejó esta mujer que ya vemos luchó por tener un hueco, un reconocimiento a las matemáticas y que hizo lo indecible pues para conseguir, ¿no? Estudiarlas y luego dejar su impronta?
Pues su mayor aportación es el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat es el que dice que no existen tres números x y z que verifiquen que x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n para n mayor que 2.
Uy, ahí sí me he perdido, ¿eh?
Coges el teorema de Pitágoras, x carrato, que y carrato, verde, z carrato, y en vez de ponerle un 2, ponle un número cualquiera que no sea 2. Uh-huh. Vale. Entonces, ella lo que aportó es que había que demostrar para todos los números 3, 4, 5, todos esos números, que no era posible resolver esa ecuación. Y lo que aportó es que para un número n, la potencia menor que 100 y que fuera primo, demostró que o x, o y, o z tenía que ser también múltiplo de ese número. Es una aportación muy, muy importante, porque el teorema de Fermat fue un problema abierto durante 300 años. Esto sí que merece una sesión de otro día. Y mandó la información o su descubrimiento a Gauss. Y Gauss también se quedó sorprendido, pero también le mandó con el Messier Leblanc, con el seudónimo de Messier Leblanc, y Gauss se quedó muy sorprendido y también quiso conocer a este caballero, pero no se atrevió. Ella no se atrevió, porque Gauss ya era otro personaje ya bastante más potentillo. La cosa es que cuando Alemania fue invadida por Napoleón, Sophie Germain tuvo miedo a que Gauss tuviera la misma suerte que Arquímedes, es decir, que muriera con las tropas de Napoleón, y le dijo a su padre que por favor cuidara de Gauss. Y entonces Gauss se quedó sorprendido que una tal Sophie Germain se preocupara de él cuando no conocía a nadie. Entonces, pues ahí descubrió que de verdad sí que era
ese
una...
Messier era ella.
Eso es. Y eso hizo que cuando muriera a los 55 años después de muerta, Gauss consiguiera que la Universidad de Gotinga le diera una nominación honoraria a título póstumo, una vez muerta.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante, ¿no? La vida de Sophie Germain, que hizo, como digo, lo indecible y luchó por tener un nombre, ¿no?
Eso es.
Desde, bueno, pues coger ese nombre de un exalumno de la Universidad Politécnica para conseguir, colarse en las clases y luego, bueno, pues todo lo que consiguió, ¿no? Lo dicho, vamos a necesitar un segundo programa para seguir,
sí.
Descubriendo a mujeres que hicieron historia en las matemáticas, Alex. Vamos a tener que hacerlo.
No, que todavía nos quedan unas cuantas. A partir del siglo XIX ya empiezan a aparecer bastantes más y encima con vidas bastante interesantes en muchas de ellas.
Bueno, pues eso será dentro de un mes en esta clase magistral de matemáticas con Alex Aguinagalde, nuestro profesor en el Instituto Arrigorriaga y por eso nos atiende desde EITB Bilbao. Alex, que tengas buen fin de semana. Eskerrik asko.
Berdin zaizu.
Agur.
Gerarte.